El día ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos Restos Diurnos, al programa número 24. Ya hemos llegado al número 24 en este 26 de mayo, día post-patrio, aquí en Heterogenia, www.heterogenia.com.ar. Estos Restos Diurnos y me acompaña Sofía Squire. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. ¿Vos cómo estás en este día post-feriado, post-patrio?
Muy bien, la verdad. Bastante frío, pero me gusta. No me voy a quejar como la gente que agarra, ¿viste? Cuando dice, ¡ay, hace frío! Ponete una campera y listo. Porque después el verano está, ¡ay, hace calor! Y no se puede así. En la operación técnica de este programa está la señorita Agustina Conce. Y los dedos mágicos, como siempre, de las redes y la producción, y que se encarga de alguna manera de que todo esté saliendo a la perfección, es la señorita Guillermina Valiente. Comenzamos estos Restos Diurnos que hay, por ejemplo, ¿qué, Sofi?
Te tiro,
así. Sorpréndeme. Vos, dale, estoy en posición, estoy esperando.
¿Estás en recepción?
Sí.
¿Ahí?
Sí.
¿Te la tiro?
Sí.
Bien. Primero, una de las cosas que vamos a tener en este programa va a ser una reseña del gran genio, impresionante, hermoso, porque son todas las palabras que lo describen, Horacio Quiroga. También vamos a estar hablando con Laura García del Castaño en una entrevista que le vamos a hacer con muchas preguntas que venimos a preguntar, valga la redundancia. Y también vamos a tener, ¿por qué no?, un poco de lectura.
¿Hay un poco de lectura también?
Sí.
¿Por qué?
Deja que lo sorprendamos.
Bueno, está bien. Vamos a dejarlo toda la sorpresa. Entonces ya nos vamos con el primer tema de esta noche, de estos Restos Diurnos, de esto que queda del día. Vamos a escuchar al señor Gustavo Cerati. Amo dejarte así.
Thank you.
Nos encontrás en facebook.com/restos.diurnos.heterogéneos.
Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a restosdiurnos@gmail.com.
Y ya estamos en la agenda de estos restos de urnas. Tengo ganas de hacer algo en estos días. No sé, ¿qué hay, Sofi? Contame.
Voy a calmar tu impaciencia, bueno, tu ansiedad. Bueno. No llores, Juan, toma un pañalito. Por ejemplo, te traigo un dato para que vos te tranquilices y tengas algo para hacer.
A ver.
Comienza el 1 de junio. Acordate de eso, 1 de junio. Empiezan Vidas de Miércoles, taller mecánico de escritura. Lo presenta Iván Ferreira. Se van a producir textos en un acto de libertad extremo. Vas a estar a todas tus anchas para poder escribir lo que quieras. ¿Querés que escribir una receta de cocina? Lo escribís. ¿Querés escribir la sinopsis de un cuento? Lo escribís. Va a ser genial porque vas a tener toda la libertad para poder hacerlo. Son 3 meses y hay 3 fases. Los miércoles de 16 a 18 horas y empieza el 1 de junio. ¿Te gustó?
Me gustó.
¿Qué tenés yo para
tengo,
mí?
Yo tengo para vos, porque lo siguiente. Otro taller más, el último, porque felizmente hemos llenado la agenda de la tarde. Lo dice el señor. Recién.
Ay.
Porque sigue con todos los talleres.
Ay, qué impresionante.
Sí. Sí, ¿no? ¿Estás segura? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces o no? Porque vos lo nombraste, pero ¿vos lo conoces?
No. Te pasé el dato, sí. Ah, pero si bueno. Vos lo conoces, contame.
Acá dice, ¿leíste alguna vez a Bambi? No sé, no sé por qué la referencia, pero bueno, a ver, será alguna especie de creador o lo que sea.
Leer, no sé, pero vi la película y me rompió el corazón.
Anda al Café del Alba y compralo. Léelo y te esperamos el miércoles 1 de junio, ¿sí? Informes y consultas a este señor, al señor Iván Ferreira. No sabes dónde va a empezar, en Café del Alba, es decir, el 9 de julio 482.
Genial, acá cerquita en el centro, perfecto.
Siga.
También otro dato. Está la Feria de Artistas. A partir de ayer y hasta el domingo, o sea, del 25 al 29 de mayo, de 19 a 21 a 30 horas. ¿En dónde? En Boulevard Elías Joffre 900. Desde el miércoles 25 de mayo y hasta el domingo 29 estaremos en la Feria de Artistas de la Facultad de Artes, que tendrá lugar en el hipódromo. Somos más de 100 artistas ofreciendo nuestro trabajo para que este los acompañe mientras duermen, cocinan, esperan, curan, miran, escuchan, juegan, crean, arman, cuidan, reparan, crían y aman. Va a estar genial. Aprovechen estos días que quedan, ahora hasta el domingo, de 19 a 21 a 30 horas en Boulevard Elías Joffre al 900.
Muy bien, y ahora voy a tener mucho aire porque hay toda una gran información de lo siguiente.
Espera que me pongo en posición, espera.
Bueno,
ya estoy.
¿Estás lista? Perfecto. Sí. Lanzamiento del nuevo número de la revista digital Campo Expandido. La revista Campo Expandido, ya en su cuarto de existencia, lanza el número 12. Campo Expandido es una publicación digital realizada desde la ciudad de Córdoba y que intenta ser un espacio de reflexión en torno al arte contemporáneo. Para saber más sobre Campo Expandido, entran a campoexpandidotodojunto.com.ar y el contacto de ellos es sex, es decir, C-E-X, pandido, @gmail.com y en Facebook, Campo Expandido.
Espera, ¿cómo era el mail que no lo noté?
Sex pandido.
Genial.
O sea, sé expandido, para que quede mejor.
Bien. También tengo otra noticia.
¿Cuál?
¿Estás preparado?
Estoy preparado.
Listo.
Como siempre.
Esto es el día viernes 27 de mayo. O sea, ¿cuándo, Juan? Mañana.
Mañana, así es.
Mañana a partir de las 15 horas en el Centro Cultural Argentores Córdoba, Alvear 40, local 5, con entrada libre y gratuita, expone el documentalista Guillermo Hardwick, Escribir bajo las estrellas. Un recorrido a través de las etapas de la evaluación del guión documental y sus diferentes modificaciones desde la investigación, la preproducción, el rodaje, la producción, la escritura in situ y la postproducción. ¿Cuándo? El viernes 27, mañana, a partir de las 15 horas, en Centro Cultural Argentores Córdoba, Alvear 40, local 5.
Y hablando del día de mañana, también cumpleaños esta radio en la que estamos saliendo en este momento.
Ay, mañana es el natalicio.
Ay, sí. A partir de las 20:30 va a haber bandas, no sé si se van a jugar con algunas bebidas, algunas comidas, no lo sabremos hasta mañana.
Habrá que venir para
investigar.
Habrá que venir
para comprobarlo. Mañana es el cumpleaños de esta radio, 6 años, que es mucho y sigue creciendo.
Y que siga.
Y el último dato que te voy a dar de esta agenda, Ficciones del Muerto en Vida, Literatura y Adicción, charla con Julio Ramos. ¿Cuándo? Viernes 27 de mayo, es decir...
Mañana.
Mañana a las 16 horas. ¿Dónde? En el Aula Verdugo del Pabellón Francia. La actividad es organizada por el programa Escrituras Latinoamericanas, Literatura, Teoría y Crítica en Debate, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, ya lo saben, mañana en el Aula Verdugo del Pabellón Francia, a las 16 horas, Ficciones del Muerto en Vida, Literatura y Adicción, una charla con el señor Julio Ramos.
¡Ay,
y ahora,
me encantó!
¿Te encantó?
Voy a ir.
Entonces quiere decir que no vas a venir al cumpleaños de la radio.
Sí, voy a venir, pero primero quiero esta previa.
Bueno, entonces... Te perdono.
Gracias.
Seguimos con más música en estos restos diurnos y vamos a escuchar al señor Lisandro Aristimuño para Vestirte Hoy. Ya volvemos.
soy tan solo uno de los dos polos de esta historia a la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Ese magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo.
Von einem gewissen Punkt, gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno.
No hay retorno. Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Esto es Restos Diurnos.
Decálogo del perfecto cuentista, Horacio Quiroga. 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en un dios mismo. 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia de las tres últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío. No hay en ninguna lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera más interés que para el pequeño ambiente de sus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Cuando apenas contaba con 3 meses de vida, quedó huérfano de padre. Su infancia transcurrió en su tierra natal y en las sierras cordobesas de Argentina. A los 5 años asistió a la escuela de Irán y posteriormente al Instituto Politécnico, donde recibió clases de latín y francés, historia literaria y nacional, filosofía e historia americana. Cuando Quiroga tenía 13 años, su madre se casó con Asencio Barcos, por quien el joven llegó a sentir un sincero afecto. La familia se trasladó luego a Montevideo y allí Quiroga asistió al Colegio Nacional. 5 años más tarde, en 1896, su padrastro se suicidó. Desde hacía algunos años, había quedado inválido y afásico a causa de una hemorragia cerebral. 3 años más tarde, revivió este suceso en un cuento que tituló Para una noche de insomnio. En este relato revela todo sobre el horror del espectáculo concreto de la muerte, la experiencia física de lo macabro, la angustia casi histérica que le provoca la sangre derramada. 1897 fue un año de gran producción literaria para Quiroga. Incursionó en el periodismo como en el seudónimo Guillermo Einhart. Este mismo año leyó Oda a la desnudez, del poeta argentino Leopoldo Lugones, a quien visitó 1 año después en Buenos Aires. Desde entonces las visitas a Lugones fueron cada vez más frecuentes y la amistad entre ellos más estrecha. En 1899, Lugones dedicó su poema Los crepúsculos del jardín a Quiroga. Este año fundó la Revista del Salto y el Seminario de Literatura y Ciencias Sociales. En ellos publicó sus primeros ensayos cuentísticos, Fantasía nerviosa, Para una noche de insomnio y Episodio. Cuentos que revelan la marcada influencia que la literatura de Poe ejerció sobre Quiroga. También publicó algunos ensayos sobre estética. A principios de 1900, editó el último número del semanario. Sus expectativas giraron en torno a un proyecto más personal. viajar a París. El viaje duró apenas 4 meses. En su diario de viaje, Quiroga describe en forma detallada las múltiples decepciones, las miserias padecidas y la nostalgia por su patria. La estadía en París ha sido una sucesión de desastres inesperados, una implacable restricción de todo lo que se va a coger. ¿Por qué he de decir yo que no hay nada como París si no me divierto? Quédese en buena hora con él los que gozan, pero yo no tengo ninguna razón para eso, y estoy en lo verdadero diciendo que Montevideo es mejor que París, porque allí lo paso bien, que el Salto es mejor que París, porque allí me divierto más. A su regreso a Montevideo, depuró las impresiones de su viaje, las cuales cristalizó en los relatos que conforman los libros de Los Arrecifes del Coral y El Crimen del Otro. Por esta época se reunió de nuevo con sus amigos los mosqueteros, como les decía. Federico Ferrando, Alberto Brignole, Jaureche, Asdrúbal y José María Fernández Saldaña. Con ellos y algunos otros, fundó el consistorio de Gaisaber, como lo llamó Federico Ferrando, su amigo inseparable, al cual, en 1902, accidentalmente, Quiroga dio muerte. Sobrevino un corto proceso y Quiroga quedó exonerado de toda culpa. Una nueva carga trágica tuvo pues que soportar. En cuanto pudo, viajó a Buenos Aires a casa de su hermana y desde entonces no volvió al Uruguay, más que incidentalmente. En compañía de Lugones emprendió una expedición a San Ignacio, Misiones. Posteriormente, en 1904, con la selva metida en lo más profundo de su ser, decidió comprar un pequeño terreno en el Chaco, al norte de Argentina, donde se dedicó al cultivo del algodón. Aventura que lo dejó en la ruina. A su regreso a Buenos Aires vivió con Alberto Brignole. En el pequeño apartamento revivieron las tertulias literarias y por esta época Quiroga colaboró con la revista Caras y Caretas. En 1906 viajó de nuevo a San Ignacio y se convirtió en propietario de una pequeña parcela sobre el río Paraná. En ese entonces Lugón era inspector de enseñanza secundaria y logró que nombraran a Quiroga profesor de literatura y castellano. En San Ignacio conoció a Ana María Cires, una de sus alumnas, con quien formalizó una relación sentimental. Dado el temperamento y la edad de Quiroga, no faltaron las dificultades con los padres de la muchacha. Y a pesar de todas las oposiciones, Quiroga se dedicó a soñar y a construir su casa en San Ignacio. Un año después, en 1909, ambos contrajeron matrimonio y se instalaron allí en Misiones. En enero de 1911, nació su hija Eglé. Entonces, la familia vivía grandes apuros económicos, ya que Quiroga había renunciado a su cátedra. Más tarde, por influencia de un amigo, fue nombrado juez de paz y oficial del registro civil, pero el dinero ganado se perdió en malos negocios. Su desempeño como funcionario fue guiado, según algunos, más por razones de sentido común que por los códigos. Un año después, en igual mes, nació un hijo varón, Darío. Desde entonces la vida fue dura y exigente. Quiroga sacó fuerzas de la soledad y los fracasos, pero su esposa, en cambio, no pudo soportar la vida que llevaban. Las crisis nerviosas que padecía desde hace algún tiempo se hicieron cada vez más frecuentes y el 6 de diciembre de 1915 ingirió una sobredosis de mercurio. Su muerte no fue instantánea. Padeció una agonía de 8 días. La reacción de Quiroga fue tan honda que no quiso hablar más de su mujer, enterró en lo más profundo del recuerdo, quemó sus cartas, se encerró en el más empecinado mutismo. Años después revivió y reveló, tal vez involuntariamente, algunos de los pormenores de este episodio en su novela Pasado Amor. Su vida tomó entonces un rumbo diferente. Los pequeños quedaron a su cuidado. Quiroga les impartió una educación que los habituó a vivir en la selva virgen y todo cuanto ella encierra. Peligros, riesgos. Y como si escribir fuera a veces más real que la misma realidad, es ahora que inicia una serie de relatos infantiles que más tarde fueron publicados bajo el título de Los cuentos de la selva. A finales de 1916 regresó a Buenos Aires. Aún viviendo en la ciudad, le fue imposible dejar de lado sus inclinaciones aventureras, por lo que construyó una pequeña embarcación que llamó La Gaviota. Con ella, cuando estaba en Misiones, se aventuraba en arriesgados paseos por el Paraná. Durante el periodo comprendido entre 1919 y 1925, se hizo más patente su consagración como escritor. Publicó 5 libros, Anaconda entre ellos, unos de los que más le dio popularidad. Además se despertó en él una fascinación por el cine y se convirtió en crítico cinematográfico. En 1922, Cuentos de la Selva fueron traducidos al inglés y al francés. Años más tarde, a mediados del 25, viajó a Misiones y permaneció allí gran parte del año en compañía de sus hijos. Durante su estadía, conoció a una joven de 17 años, también de nombre Ana María, de quien se enamoró, pero esta vez no tuvo fuerzas para luchar contra su familia. Meses después de regresar a Buenos Aires, apareció publicado el volumen Los Desterrados. Es sin duda su obra más compleja y equilibrada. Tiene una unidad interior que es la de la madurez. Es un libro, su libro. Hacia 1924, conoció a Samuel Glucksberg, fundador de la revista Babel, ahora su editor y amigo. Por los días en que pareció Los Desterrados, recibió una carta del colombiano Baldomero Sanincano, en la que se refería a Quiroga como un raro y fortísimo talento. Y como nadie es profeta en su tierra, los jóvenes intelectuales que escribían en la revista Martín Fierro manifestaron desinterés hacia ella. No obstante, la figura triunfadora y madura de Quiroga cautivó a María Elena Bravo, amiga de Glé. A pesar de la diferencia de edades, se casaron. Un año más tarde, cerca ya de los 50 años, nació una hija, María Elena, a quien llamaba familiarmente Pitoca. La felicidad duró muy poco. Su libro Más Allá apareció en 1935 y con él los primeros indicios de una enfermedad que llegó a ser fatal. Fue abandonado por su esposa y su hija y quedó sumido en la más profunda soledad. La enfermedad lentamente se agravó, por lo que viajó a Buenos Aires a someterse a una intervención quirúrgica. Días después de operado, sospechó que ya no tenía esperanzas. El 18 de febrero de 1937, un médico confirmó sus sospechas. Padecía cáncer. Quiroga no pudo soportarlo. Y a la mañana siguiente lo encontraron muerto. Aporté a la lucha mi propia carne, a fin de devolver al arte lo que es del arte, y el resto a la vanidad retórica. Horacio Quiroga.
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró indiciosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello. Sin moverse, ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y sus labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijo en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «¡Señor!», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando aquel lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?». «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia.
Restos diurnos. Ya volvemos con más Restos diurnos por Heterogénea.
Serendipia. Serendipia es el hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Te invitamos a que conozcas la serendipia del día.
La serendipia del día de hoy es La hermana de Katia, de Andrés Barba. Una singular novela de formación, a través de la crisis y descubrimientos súbitos de una adolescente, hija de una prostituta y hermana de una bailarina de striptease en un local madrileño. La protagonista es, sin embargo, la inocencia redentora a través de la cual todo adquiere una nueva significación. Andrés Barba ha conseguido crear un personaje emocionante e inolvidable, que evoca a aquella felicité del un corazón simple de Flaubert. Esta hermana de Katia, de quien no se devela el nombre, pero que recorta en estas páginas reconfortando las vidas de quienes lo rodean. Una novela que revela a un autor de sorprendente madurez literaria e intelectual, pese a su juventud, muy distanciado de modas recientes y de una elegancia y un control del estilo realmente notables.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Esto es Restos Diurnos.
Estamos ya en la última parte de estos restos diurnos del día de hoy, el programa número 24, y nos visita una poeta con mayúsculas, con Arial 42, así bien grande, Laura García del Castaño. Muchas gracias por venir.
¿Yo?
Sí, la misma.
Bueno, no, agradecida yo de compartir con ustedes y de formar parte del espacio este, que de paso los felicito porque está muy bueno.
Muchas gracias.
Ahí estuve pispeando y veo como que hacen esto seguido, ¿no? De invitar poetas y rescatar libros. Y eso. Bueno, la verdad que excelente.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por el halago.
No, por favor.
Laura, he tenido la posibilidad de leer algo en la web y sobre todo lo que más me gustó son los videopoemas o los audiopoemas, si son esos que están en tu canal de YouTube.
Ahora un poco me entero.
esto que están utilizando y que me parece bárbaro difundirlo de esta manera.
Uh-huh.
La fuerza que hay en tus escritos me encanta. Me gusta que hay cine también en tus escritos, hay mucho cine, hay traes algunos, lo tenés a Woody Allen, algo había.
Sí, justamente había separado un texto, el primer que voy a leer, que tiene que ver con eso. Bueno, considero que estoy muy influenciada por el cine, más que la literatura incluso. Me llevó a escribir muchísimo más las bandas de sonido y ciertas películas que vi, que me impresionaron en la adolescencia, ¿no?
Por ejemplo.
La Casa de los Espíritus, me acuerdo, como primera película con banda de sonido. Ahí conozco a Hans Zimmer, que es un gran compositor, y bueno, como que me enamoré también de los personajes y les escribía. Y cada uno tiene como un verso. Y bueno, eso ha sido siempre a lo largo de todos estos años, digamos. Luego ha habido otras mezclas, pero digamos que el cine ha sido fundamental.
Esa es la esencia. La esencia es el cine.
Sí, la imagen, en realidad.
La imagen.
Sí. me apasiona mucho el tráiler, me apasiona mucho el corto. Y creo que, de hecho, muchos me dicen que la poesía que yo hago tiene mucho de visual, es decir, está, digamos, la fuerza radica en la imagen, ¿no? Así que bueno, he querido como también explotar luego eso haciendo esos pequeños videos, humildemente, digamos, desde chica, porque en un momento donde todavía quizás no se usaba tanto, ahora es como que hay una explosión en buena hora, digamos.
Excelente. Dijiste que hay un texto separado.
Sí.
Si lo tenés, yo lo quiero escuchar ya.
El texto pertenece quizás al libro más cinematográfico, que es Sarah Singer, El sueño de Sarah Singer. Que ahí hay varias cosas, ¿no? De cine mezcladas y de la realidad también. Y este es el primero, el que abre el libro. Yo fui Sarah Singer. Fui el vaso con agua después del sueño terrorífico de una niña. Fui el pájaro preso en la iglesia de Lajas, una misa de gallo. Gato apático de mujer huraña, la habitación 301 del Hotel Young, un pasaje de la Biblia anunció mi muerte. Fui el invierno del 72 en Jordania, el café frío en el adiós de una pareja en Hungría, la flor carnívora exhibida en el botánico de Brooklyn, el minuto 40 en una obra de Hans Zimmer. Yo fui la muerte en un film de Woody Allen, una taza de porcelana, el infierno de mi padre, el torturador de mi madre, y ahora soy el engaño de esta mujer que escribe. Por eso, cada vez que su café se enfría, cada vez que toca la porcelana o pausa en el minuto 40 una obra de Hans Zimmer, percibe algo parecido al engaño. Ama como un pájaro preso en la iglesia de Lajas, siente como el infarto de una flor carnívora, vive como si fuese a despertar de un sueño de Sarah Singer.
Me encanta.
magia. Aparte, que me gusta mucho
ese,
la palabra.
En ese texto es como también un recorte de lo que luego sucede en el resto del libro, ¿no? Cada verso abre como una puerta. También tiene que ver los videojuegos en esto, ¿no? Yo cuando era chica era amante del Monkey Island. Era un juego de estrategia donde
un clásico.
Me ha gustado toda esta idea de las muchas puertas y que un poema inicial generalmente rompa como en un billar, digamos. Igual pasa con otro libro que se llama El animal no domesticado, donde hablo de la funeraria y el primer poema también es como un tráiler. Donde cada verso se va a desarrollar a lo largo del libro y te va a acompañar, digamos.
Todo esto que me estás diciendo ahora, ¿lo pensaste casi como estratégicamente, por ejemplo, en El sueño de Sarah Singer? Es decir, yo voy a hacer este poema que funciona de billar y va a romper, realidad fue saliendo.
En realidad sería genial que te diga que sí.
Claro. ¿No?
Pero en realidad surgió, creo que a mitad de los textos, donde yo me empecé, porque en realidad hay una cosa que yo siento que tiene la poesía y que por ahí no maneja que maneja la narrativa y por ahí no tenemos en la poesía, que la poesía te lleva. Es ella la que te maneja, digamos. Pensar que uno mueve los hilos es como un poco, no sé, sería como creído, digamos. Siento que ella me fue mostrando hacia dónde ir o hacia dónde iban los textos. Me empecé a apasionar de ciertos personajes, como Lizzie Borden, o como el que mató a los padres, o como Susan Atkin, que fue la asesina de Sharon Tate. Y a medida que yo iba descubriendo esos personajes, bueno, se iba dando esta otra. Es como descubrir el mapa, ¿no? Uno va abriendo, como pasa en los videojuegos estos también que te digo, ¿no? Cuando uno jugaba la Atlantis y descubría que tal pieza encajaba acá y luego armás el mapa y después te diste cuenta que siempre estuvo y que es uno el que en realidad va uno es el que está a tientas, no la poesía.
Qué, Me encantó, ¿no? Ya está el cine, los videojuegos, listo. A mí ya me atrapó.
Me encanta esta analogía porque es como inusual, porque viste todos los poetas o escritores que han venido acá o que hablamos, es como que siempre hablan, no, sí, porque un recuerdo de mi vida, no, sí, porque leía tal autor. Y es como completamente desestructurado y es genial, es completamente nuevo, rico, que se pueda también sacar literatura de videojuegos, de cine. Es... la verdad, me sos una genia.
yo te iba a agregar nada que ver, pero mientras iba... Sí, estas cosas son así, ¿viste? Cuando uno comparte, encuentra a la gente que disfruta de videojuegos, hay que charlar también. Porque exacto, si no... Sí, sí. Por ahí el Monkey Island en su momento no le hacía tanto, pero los RPG, por ejemplo, lo que te hace pensar el Resident Evil...
Oh. Sí.
Quizás
más,
no es
un poco más contemporáneo.
Sí,
también.
Es un poco más contemporáneo y tal vez un poco más violento, pero hay muchas cosas, hay muchas estrategias para realizar. Sí. Me parece que voy a copiar un par de ideas y voy a empezar a hacer poemas.
Antes del Monkey estaba el Wolfenstein, que fue quien no ha hecho eso.
¿Quién no ha jugado?
¿Y quién no ha tocado una pared pensando que era pared y era una puerta? Entonces con ese, claro, entonces yo creo que con ese esquema es muy interesante, es muy rico. Por ahí descubrir que un poema en realidad es otra cosa, o que también te puede dar eso en ese momento que lo lees individualmente, pero al mismo tiempo es una pieza de otra cosa. O sea, me gusta pensarlo así, digamos, al concepto de un poemario, ¿no?
Esa uh-huh. analogía de que porque tiene cuatro patas, pelo y un collar, no tiene que ser un perro, puede ser cualquier otra cosa.
Claro, exacto. O que te lleva a donde quieres llevarte, pero en realidad no era ahí, era otro lugar. Y también está obviamente la propia experiencia y la propia vivencia, que eso es lo más difícil, porque no tenés nada por sentado. Tranquilamente me podrías haber dicho no nunca jugué al Monkey Island, no sé qué carajo es eso,
claro,
o nunca vi La Casa de Espíritus, la verdad que
de qué está hablando esta mujer,
claro. O sea que también, pero todo eso creo que
no voy a decir eso porque me voy a quedar sí, claro.
Pero digo que son herramientas que tienen que funcionar conociéndolas, y también tienen que funcionar fuera de, o sea, con la ignorancia de estar al desnudo, digamos, como un texto literario, que no conozcas a Lizzie Borden, suponete, que no sepas nada de su historia, la idea también es que llegue de alguna forma, ¿no? Que sientas la densidad del texto, la locura que lleva el texto.
Y las ganas también de saber quién es y de buscarlo y que te lleve a otra cosa y tejer otras redes.
Lo voy a buscar
redes.
Ese texto para leerlo.
Ay, bueno, por favor.
Sí.
Sarah Singer, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre? Que es de alguna manera cinematográfico. No sé si es de tu invención o lo sacaste de vos, es un personaje de cinema.
Es una mezcla de máquinas de coser.
Sí, eso lo pensé, pero no quería tirar lo obvio también.
Es que me han dicho. Ah. Es por casualidad la primer mujer que se sentó en una máquina y de ahí... Sarah es un nombre que tiene mucho que ver en mi vida, digamos, el nombre de mi vieja, que es un poco la rescatista de mi universo. Y el Singer, bueno, porque tiene todo, es un apellido como Smith, es un apellido, viste, bien, bien clásico de, incluso del cine, ¿no? Mm. Es muy cinematográfico. Sí. Y yo sabía que lo iban a googlear, así que de una. Creo que es el...
Lo pensaste
en realidad
por todos
lo digo
lados,
ahora,
está bien.
Pero el personaje es ficcional, es lo único ficcional, lo más ficcional. Y es el título.
Bueno, bien. No, increíble. No, pues pensaba en esto de Sarah Singer, a mí me remite, es una actriz de los años 30, parece.
Claro,
los años 40, muy con el media caderón, el pelo, con el no sé qué se ponía, sí, todas esas cosas.
Rubia.
Y rubia también, sí.
Sí.
También. No llegué
el
a tanto.
El vestido Jackie, viste, así todo.
Sí, ponele ya que vamos, Marilyn, loco, Team Marilyn.
Bueno, está bien. Como diga, Juan.
Bueno, esto es un contrapunto en Restos Diurnos.
Bueno, ese libro, hablamos de ese libro porque estamos hablando de lo cinematográfico, de los
sí,
juegos,
de todo, es que estamos atando
de la
todo.
Música.
Y es genial. En
todo el disparador fue que
el disparador,
la casa de los espíritus. y después en Monkey Island, pero ese fue el disparador.
Pero fíjate vos, son también lugares, ¿no? Digamos, encierros del Wolfenstein también, o sea, de toda esta... Uh-huh. Nada al aire libre.
Hay una zona, te vas moviendo por zonas.
Algo por así. Zonas, por habitaciones.
Sí. Está G1, cuando no sabías inglés, está G1, está G2, así.
Claro.
Nunca stage, ¿viste? No vas a pensar. Está G1, act 1, todas esas cosas.
Bueno, ese libro tiene además varias lecturas, porque, como te digo, me impresionaron ciertas mujeres a lo largo de la historia.
Sí.
Que quise un poco ponerme en la piel de ellas, jugar a esto, ver cómo se sentía. O sea, que me metí como en una zona bastante oscura. Así que fue una experiencia más que poética, o sea, tiene que ver, por eso es una experiencia, yo creo, riquísima, el hecho de poder indagar, bucear, intentar entender, y eso también traerlo a la música, ¿no? A ciertos autores que me han partido la cabeza, digamos, por quién no ha llorado con banda de sonido. Y es más, ¿cuántas películas están rescatadas únicamente por
sonido? Por la banda de sonido, sí.
Bueno. Creo que aquí está. Taza de porcelana se llama. Incluso el libro tiene en la tapa que la hizo Nacha Waller, tiene un apellido raro. Pero es la chica que hace dibuja cómics para Llanto de Mudo, dibuja. Ella hizo la tapa, ¿no es cierto?, en base al libro. O sea, se le dio el libro y ella le salió esa taza de porcelana. Sueldo el ataúd de una mujer llamada Lizzie Borden y estoy solo. Imagino que sabe de mí y me avergüenza su fe. Ser curada por alguien que no ha sanado. Imagino un leño que la neumonía extingue, un río al que se ha arrojado un chacal. Esta habitación lleva un oscuro propósito, como en River Fall, donde hoy despierta otro sueño americano. Persiste el olor a estaño en el almuerzo, en el viaje a casa. A la noche pongo el agua para un té, sigo solo. Algo ruge como Lizzie en el porche de la casa que no abren. Pienso en la locura, como en una taza, donde humea el aliento del día, donde flota la pesadumbre y todo rostro de la maldad se refleja y germina. Mi paz brilla como el hacha de Lizzie Borden, mi voluntad se ha quebrado al ras como su mango.
Y así podemos seguir hasta que nos eche la leyenda en un ratito. Pero...
Ale, ¿no querés que te lean?
No, en un ratito va a estar la leyenda acá en Heterogénea y ya estamos casi con el tiempo cumplido, sí, por eso. Pero si no, como te
digo. Está bueno estar al último, digo, es como otro vértigo, ¿no?
Es otra. Si te gusta.
Sí,
¿te gusta?
Sí, 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 sí. El ras.
Bien, la pared.
Bien. Bueno, hay. ¿Hay poemarios nuevos? ¿Hay algo que vaya este año, el año que viene?
¿Proyecto?
¿Eso sale? ¿Eso cuando vos los escribís y salen y no te planteas un tiempo?
No, lo que pasa es que vengo de un año, el año pasado, bastante vertiginoso. Es decir, salieron 3 libros en un año y medio.
Claro.
Entonces es imposible como que esté pensando en editar ni nada de eso. Estoy en otro proceso que no deja de ser escritura, que no es escritura exactamente, sino absorción de otras cosas, de más cine, de más videojuegos, de más música. Y muy contemplativa y disfrutando un poco también de ese estado, digamos, de testigo del mundo, ¿viste?
Me parece
excelente. Se baja un poco del protagonismo de la edición y de estar un poco así.
Y la parte tediosa, si se quiere, ¿no?
Es una parte confusa incluso. Y ahora estoy en un momento como muy, otra vez, uno es como, ¿viste? Un caracolito. Y lo disfruto mucho, así que estamos en eso, digamos. Absorbiendo.
Bueno, entonces, ya para que ya nos tenemos que despedir, No sé, ¿te queda algún, hay algún texto más dando vueltas que puedas leer ahora o? Si vos querés.
Chicos, no había preparado nada.
Improvisación.
No está chequeado, esto no está chequeado.
Sí. Bueno, voy a leer un texto de un libro que se llama, ya no me acuerdo, La vida que sueñas.
Bueno, antes.
Con eso nos vamos a ir.
Con eso nos vamos bien. A ir. Muy bien. Y nada, ya está habituada, ya está.
Ya está.
Más Agustina Conce en la operación técnica, Sofía Squire que me acompaña, Guillermina Valiente en la producción y redes,
Juan Manuel Ramírez que nos ayudó a llevar el programa
y nos despedimos con Laura García del Castaño. Gracias.
Dicen que el miedo habla de noche, que si lo escuchas le crecen alas y se convierte en el pájaro de la inquietud. Dicen que el pájaro de la inquietud canta a los muertos, que si lo alimentas, pide por ellos, les habla en su idioma. Él te ofrece su perdón, su rostro, un huesito para gastar escondidas, te exige más semillas. Y vos, que no tenés más aliento que la fábula del poema, su dolor, sus contracciones, que no recobrás nada de la vida tras el sueño, ¿qué haces? Salís a buscarle pan, resurrecciones, algún alpiste. Con ramitas de tu culpa le soldás una jaula para que no escape. ¿Crees en él como en un dios? El señor que pastorea en tus entierros y come de tu insomnio. Le basta con que de vez en cuando le converses, le hagas escuchar de tus desgracias, le subas el volumen por las noches. Porque el miedo canta de noche con el idioma de los muertos y vos, lazarillo envuelto en la gloria de su amo, por algo le entiendes.